Yo considero que en cuanto a la clase de ayer, yo considero que ese es en sí lo que pudiéramos llamarle las raíces. Hay algo que no mencionamos ayer, pero que al mismo tiempo tiene un gran significado. Y es que para Cristo, vamos a decir, para que Dios pudiera tomar forma de hombre, no, pudiera venir a servir, para Él tomar forma de Hijo, ¿no? Dios Padre, ¿no? Tomando en sí mismo forma de Hijo, Él tuvo que, vamos a decir, tomar una imagen distinta de sí mismo. Es una forma, esto que estoy diciendo es bastante abstracto en cierta forma, es difícil hasta de poner en palabras. Vamos a decir, tomó una posición en la cual él lo que habría de hacer sería ponerse a la disposición del Padre. Lo que él habría de hacer, habría de ponerse a la disposición del Padre. Como hijo, tenía que hacerlo. Y ayer hablando acerca de la ley del Nazareo, vemos que el propósito del Nazareo fue aquel de no necesariamente hacer obras. Ese no es el propósito de la ley del Nazareo. Es más, ¿sabían ustedes que hasta a los nazareos se les prohibía lo que es en sí la adoración divina? Así que la adoración es una labor, tenemos que entenderlo. En la adoración hay una labor. Y los nazareos no se apartaban para obrar o laborar, se apartaban para dedicarse al Señor, no a la obra del Señor, pero al Señor mismo. Entonces, perdón, eso no quiere decir que de ahí, ¿no?, podían surgir todas las demás cosas. No quiere decir que eran meramente seres sin actividad alguna. Ese no es el propósito. Pero que el primer propósito en las vidas de ellos era dedicarse al Señor. Eso es cierto. Y eso fue lo primero que hizo Cristo como hijo. Dedicarse al Padre. Tener comunión con el Padre. Ser con el Padre. No fue el hecho de hacer. No, de ser. Ser con el Padre. Después, las cosas que Él hizo, pues son, ¿no?, de carácter, vamos a llamarle, de carácter secundario. No que sean inferiores, pero que lo que sí tiene importancia en verdad es la comunión que uno puede tener con el Señor. Lo que uno es para con el Señor. Esa ley del Nazareo, repito, es una ley en la cual la persona dejaba de ser, ¿no? Era como una especie de un abandono, por así llamarle. No es correcta esa palabra, creo que es bastante mala, por cierto. Pero pudiéramos usar el término por el momento. Es una especie de abandono a lo que uno es humanamente, ¿no?, de ser hombre, mujer, lo que sea, dejar eso a un lado para dedicarse al Señor. Quiero mencionar esto, que hay veces que menciono también en la clase de inglés. Si doy gracias al Señor por la clase que tuvimos ayer en español, en verdad doy gracias también por la clase que tuvimos en inglés respecto al mismo tema. Pero hay veces que he notado que en una clase, por ejemplo, hay más fluidez que en otra. Eso es, ¿no?, un acto soberano del Señor. Uno no tiene control sobre eso. Pero fue bello, ¿no?, realmente la forma en que fluyeron las cosas ayer, especialmente en la clase en inglés. Esta mañana queremos tratar, vamos a empezar a desarrollar este tema en cuanto a su ministerio. Ayer estuvimos ya tratando el primero de estos temas en cuanto a la ley del Nazareo. En esta mañana vamos a estar tratando acerca de el sacerdote. El sacerdote. ahora aquí hay obras. Ya esto no es cuestión solamente de dedicarse al Señor, ahora esto es donde habrán de haber obras. El sacerdote, que por supuesto no estamos hablando de un sacerdote aarónico, ese tipo de Aarón, o algún sacerdote humano, sino que estamos hablando específicamente acerca del ministerio de Cristo. Estamos hablando del ministerio de Cristo. Para ello queremos observar lo que fue en sí su sacerdocio. Y habremos de estarlo viendo primeramente, por supuesto, en una forma quizás poco considerada. Cuando se menciona la palabra o se lee la palabra sacerdocio, como en el caso de Génesis capítulo 14, versículo 18, donde dice que entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Cuando dice aquí el sacerdote, esa palabra no solamente implica a alguien, ¿no?, que ofrece sacrificios. Es cierto de que eso es parte de la labor que el sacerdote hacía, ¿no?, durante el tiempo de la ley, etc. Actualmente hay otros tipos de sacerdocio. Somos un sacerdocio, por ejemplo. Pero en esta mañana queremos ver otro aspecto de sacerdocio, aparte de todo eso que estamos acostumbrados a conocer acerca de lo que es un sacerdocio. Esta mañana queremos ver en particular el significado de la palabra sacerdocio. Y se los voy a mencionar en una forma muy sencilla, va a entenderse fácilmente. Para ir al punto, el sacerdote es un mediador. Eso lo sabemos, obviamente, porque hemos leído acerca de Cristo, el sacerdocio de Cristo, el mediador que Él es entre el Padre y nosotros, obviamente. Pero hay algo acerca de mediador que nosotros debemos de considerar. Cristo como sacerdote, Cristo como mediador. Hay algo que nosotros debemos de considerar en esta mañana. Y es en cuanto a la creación es concerniente. Por supuesto, muchas quizás de las cosas que vamos a estar viendo en esta mañana, hasta cierto punto los pasajes se han mencionado durante el estudio de teología. Pero en esta mañana queremos verlo en forma objetiva en cuanto a lo que al ministerio de Cristo se refiere. El sacerdote, repito, es un mediador. En primera de Timoteo, y en el capítulo 2, repito, estos son versículos que ya hemos visto, hemos leído en otras ocasiones, pero que espero que el Señor realmente pueda, por su Espíritu Santo, avivarlos a nuestro corazón y darle sentido, el sentido que merece en cuanto al tema que estamos tratando en esta mañana. Dice en el versículo 5, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si pudiéramos en esta mañana, tan solo por el hecho de relacionarlo con nuestro tema, si pudiéramos en esta mañana, cambiar la palabra hombres por la palabra creación. Repito, esto es con el fin nada más de poder relacionarlo con el tema general que vamos a estar desarrollando o que estamos desarrollando en esta mañana. Dije anteriormente que Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Ahora, el punto al cual quiero llegar es a esto. Hay un solo mediador entre Dios y la creación. O hay uno solo que sirvió para que Dios, por medio del tal, de ese mediador, por medio del tal, trajese a la existencia la creación. Hay un mediador. Y entonces, por supuesto, aquí lo vemos que es Jesucristo, hombre. Esa palabra Jesucristo, ¿verdad? Ese nombre ya pues contiene ambas etapas o los dos aspectos. Pudiéramos llamarle deidad y al mismo tiempo creación, ¿no? Jesucristo, Jesús, que tiene que ver con Salvador. Salvador es aquel que intenta salvar algo, ¿no?, que se ha perdido, lo cual se relaciona con la creación. Y Cristo, lo cual es deidad. Así que en ese nombre están compuestas las dos cosas, tanto la deidad como la creación. Hay cuatro puntos que queremos tratar en esta mañana respecto al sacerdocio de Cristo. Lo primero que queremos ver en esta mañana es el plan divino. Cristo, el plan divino. Nada puede hacerse sin un plan. Eso es algo que tenemos que entenderlo. Puede ser un plano en papel, ¿no?, dibujos ya, en otras palabras, ciertos indicios de cómo ir en pos de hacer algo. O puede ser algo ya planeado desde el punto de la voluntad de uno. En otras palabras, algo que ya lo puede entender la persona, lo puede percibir la persona. Ahora, esto me trae a la mente una anécdota que escuché en una ocasión, y es que se dice que en un cierto pueblo había una especie de puente que por ciertas inundaciones las aguas hubieron arrasado completamente con ese puente. Y había un joven ingeniero en esa región, al cual lo fueron a ver para que él lo hiciera de nuevo, pero en una forma, ¿no verdad?, más sólida. Bueno, a ese ingeniero le dieron un cierto capital para que él comenzara, ¿verdad?, de inmediato a trabajar en el asunto. Y según se cuenta, este joven ingeniero lo que hacía es, fue el primer día, y se sentó allí junto, ¿no?, a la ribera, ¿no?, allí contemplando el asunto. La gente lo observaba a él, y él simplemente se quedaba allí por horas y horas y horas, sin hacer absolutamente nada. Pasó el primer día, y la gente lo vieron hacer la misma cosa. Ya para el final, se entiende, al tercer día, la gente empezaba a preocuparse y lo fueron a ver y le dijeron, vemos que usted ha venido solamente a sentarse aquí y no ha hecho nada, ¿no? Los comisionados le preguntaban a él, usted no ha hecho nada al respecto. Dice, ya está hecho. Ya está hecho. Me pregunto qué querría decir él cuando él dijo, ya está hecho. Estaba planeado. Sin haber un plan no puede hacerse nada, ¿no? Y puede ser un plan ya con todo detalle en el corazón o en la mente, en otras palabras, o puede ser algo, en otras palabras, que uno no tenga ese plano, pero que se lo entreguen a uno a fin de uno llevarlo a cabo. Tiene que haber sentido de dirección. Un plano es meramente esto, un sentido de dirección. Donde no hay sentido de dirección, hay caos. Y eso es lo que sucede precisamente en el plan de Dios. Hay sentido de dirección. Ahora, el plan de Dios, el plan divino de Dios, se concentra totalmente en la persona de Cristo, tanto en cuanto a las cosas celestiales como a las cosas terrenales. El plan divino de Dios se concentra, en otras palabras, se llega a formular en la persona de Jesucristo. Vamos a ver, comenzando en el capítulo 8 de Proverbios. Vamos a comenzar a leer en esta mañana en el capítulo 8 de Proverbios. Aquí tan solo queremos leer un par de versículos, confiando de que esto en sí, bueno, empiece realmente a obrar en nuestras vidas. Tenemos que ponernos, por supuesto, a la par con estos versículos. No solamente leer, es identificarnos. De más está decir, con la ayuda del Espíritu Santo, acerca de lo que está escrito. Versículo 24. Esa primera palabra, todo, todo, lo expresa. Proverbios 8:24. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Por supuesto, es, ¿no?, en el aspecto femenino que usa está expresada esta oración, pero al mismo tiempo nos está hablando acerca de la sabiduría. Cristo es sabiduría de Dios. Cuando estamos hablando de hacer algo, no es solamente el hecho de hacer algo, sino hacerlo con sabiduría. Se puede hacer chapuceramente o se puede hacer sabiamente. Y en este caso tenemos de que Dios no es chapucero. Dios es un Dios sabio. Dios es un Dios sabio. Ni Él es chapucero, ni Él es vano. Hay dos cosas. Puede uno hacer algo chapuceramente o puede hacer uno vanamente, por el hecho de hacerlo, en otras palabras. ¿No es cierto? Hacer algo por el hecho de hacerlo, pero sin propósito. Dios no es vano. Dios tiene un propósito en todo lo que Él hace. Cuán bello es saber de que estamos en las manos de un Dios sabio y de un Dios que tiene propósito. Dice aquí que antes, básicamente, pudiera concretarse todo eso, el contenido de esos dos versículos, se pudiera concretar en esto. Antes de la creación, ya yo había sido engendrada. Hay algo respecto a esta palabra que necesitamos reconocer. Cristo es el unigénito del Padre. En otras palabras, aquel que el Padre engendró. Nosotros, como ya habíamos dicho en otra ocasión, somos hijos por derecho. Nos dio el derecho, nos dio la autoridad o el poder de ser hechos sus hijos. Pero somos hechura suya. Hechura suya, conforme a la imagen. Somos hechos conforme a una imagen, conforme a un patrón que vamos a ver luego después. Pero ahora está hablando acerca de aquel que fue engendrado. Un plan, permítame decirle, un plan para que pueda existir originalmente tiene que ser nacido, o en otras palabras, concebido. Tiene que llevarse a cabo en la mente o el corazón del individuo. Luego después ese plan se puede escribir, se puede detallar, etcétera, etcétera. Cristo es el plan engendrado de Dios. En Él fueron hechas todas las cosas, continuaremos viendo luego después. Pero es importante que reconozcamos eso. Él está en un plano totalmente por encima de la creación. La creación fue hecha a causa de él. Ahora, en Mateo capítulo 17, pudiéramos ver en otros pasajes, como en Mateo 3, etcétera, pero Mateo 17, aquí está el incidente llamado, iba a decir, el monte de la transfiguración. Hemos dicho también en otras ocasiones que el monte no se transfiguró, fue el Señor el que se transfiguró. ¿Verdad que a veces repetimos lo que oímos? ¿Esté bien o esté mal? Bueno. Dice aquí en el versículo 5, en medio de ese incidente, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, ahí tenemos al engendrado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, este es el plano que yo he engendrado. Esto es lo que ha salido de mi corazón. Ahora viene la otra palabra, ahora viene la creación. El plano primeramente, después la creación. A él oí. A él oí. Una vez que ya el plan ha sido engendrado en el corazón de Dios, que es Cristo, entonces viene lo otro, que es traer ese plano a la existencia. Y únicamente puede existir lo prescrito en ese plano, cuando se oye, cuando se hacen las cosas conforme. ¿Conforme a qué? Al plano. Que es la voluntad engendrada de Dios. Cuando eso es hecho, entonces pueden hacerse las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces es que tenemos tres cosas: el Creador, su plano, o el plan, en otras palabras, si queremos llamarle, y la creación. Los tres aspectos. No sé si podemos captar esto que estamos tratando en esta mañana. Reconozco, ¿no?, lo abstracto de lo mismo, reconozco que no es cosa que podamos deletrear, por así decir, que podamos pintar en las paredes y decir, esto es así, así. Tiene que ser algo que lo captamos en el corazón. Ahora, en Romanos, en el capítulo 8, Romanos capítulo 8. Leemos aquí en el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su plan. Ven cómo a veces cambiamos ciertas palabras, pero es simplemente para darle sentido al tema que estamos desarrollando. La voluntad del Padre se manifiesta a través del Hijo. Pero esa voluntad, si no es cumplida, entonces ¿qué sentido tiene? La voluntad de Dios solamente puede cumplirse en su Hijo. Por eso es que aquellos que Él conoció, ¿no?, aquellos que se han relacionado con Él, a esos, dice la palabra aquí, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hay una predestinación. Vamos a tomar el ejemplo de un árbol, ¿no? Un árbol, vamos a decir, un pino enorme. Bueno, ¿qué pudiéramos decir acerca de ese pino si un día, ¿no?, después de haberlo visto por muchos años y a través de varias generaciones, por así decir, un pino enorme, un día lo vemos formado en una silla o en una mesa o algo decente? pudiéramos decir en forma figurativa de que ese pino fue predestinado a ser una mesa, ¿no? Pero ¿cómo fue que vino a hacerse una mesa? ¿El mismo se hizo una mesa? ¿O fue cuando en base a un plan hubo esa conversión? Él de sí mismo no era nada más que un pino. Pero fue cuando en base a ese plan, a esa voluntad, ese pino estaba disponible. Y fue precisamente extraído, cortado de allí, y fue hecho conforme a la imagen. El pino no es una mesa, el pino no es una silla. El pino es meramente el material que se usa con esa finalidad. Pero lo importante no es en sí la mesa o la silla. Lo importante es el plan, la voluntad de aquel que lo diseñó todo.
Perdón, sí, hermano. La imagen que tenía el Padre en el Hijo era antes de hacer esa extensión de sí mismo, ¿verdad?
Ciertamente.
Entonces podemos ver que en esa imagen que había antes de hacer esa extensión ya estábamos nosotros.
Porque dice bien claramente la palabra de que no... Lo demás fue complementario.
Sí, porque fue conforme a la imagen de su Hijo.
¿Qué vino primeramente?
La imagen.
Ok.
O sea, lo que él tuvo en él. Lo que tenía en el pensamiento, por decirlo así. Uh-huh. Dice, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen. O sea, sí, yo entiendo que sí fue primero la imagen.
Entiendo.
Pero en el momento de la imagen ahí ya estaba la creación también.
Amén. Exactamente, de lo contrario no habría necesidad. Si no hay plan, no hay necesidad, mejor dicho, si no hay plan, no hay necesidad de materia prima, vamos a llamarle, mejor dicho, de los artículos que se van a usar para hacerse conforme a la imagen, teniendo ya en mente un diseño. Entonces necesitamos los materiales para traerlo a la existencia, el deseo de la voluntad de uno. La imagen primero, y en base a la imagen entonces, o el diseño, en base a eso, luego después los materiales. Versículo 29. La palabra conforme a la imagen de su Hijo. Esa palabra debemos de, no voy a decir más, pero esa palabra debemos de, no voy a decir solamente subrayarla, pero debemos tener gran aprecio por ella. ¿Recuerdan lo que leímos anteriormente? Lo que Él os dijere, eso hacer. O en otras palabras, conforme a la imagen, que en este caso debe ser conforme a la palabra del, conforme a la imagen del, así sed hechos. Así sed formados. Esas dos cosas debemos de relacionarlas, conforme a la imagen o lo que Él os dijere, eso hacer. Note, esa es lo específico del asunto, eso, o la imagen. Eso hacer, eso hacer, o conformes a la imagen. ¿Cómo le llaman? En Isaías 55:11 creo que es donde dice que la palabra suya hará aquello para lo que fue enviada. ¿Ves? Todo tiene que ver con el aquello. Hermanos, yo sé que desde que yo he venido al Señor, yo he hallado una cosa, y es de que el camino cada vez se va estrechando más y más. Es todo lo que puedo decir. Es un camino cada vez más glorioso, pero se cierra más y más y más. ¿Saben cómo le llama el Señor a la puerta del reino de Dios? Le llama el ojo de la aguja. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ese es el nombre de la puerta del reino. El ojo de la aguja. No podemos entrar como querramos. Puede que usted sea, no la más, pero una de las más. Slander? No, that's not the word, slim? En este caso también esto sirve para decir que todo cuanto hay en mí alabe al Señor. Así que tiene dos puntos de vista. ¿No? Todo depende cómo se vea. Lo importante es cómo está el corazón. Si el corazón se va moldeando para cada vez ir en pos.
Desprendíamos desde la palabra el principio, pero el principio ya nos hablaba de la extensión ya presentada de sí mismo de Dios. Pero como que verlo desde el punto de vista de a la imagen, nos habla como que de un poquito antes todavía, ¿no? Porque algo que todavía el Señor no hacía su extensión, como un poco antes todavía.
El asunto es, no tengo la palabra, lo que quiero decir es que el asunto demanda cada vez mayor precisión, cada vez se hace más, es como ver las cosas a larga distancia y acercarnos al objetivo, y mientras más nos acercamos, más vamos viendo los pormenores. Es como ver la luna desde la Tierra, es como tomar un telescopio de estos de allá, de Kmart o algo así, es como irnos al observatorio, es como entrar en una nave espacial, y finalmente llegar allí. ¿Se dan cuenta? Cada vez se hace más exacto, más preciso el asunto. Eso es algo tremendo. Esa palabra preciso es esa ayuda idónea de que tanto hablábamos el domingo pasado. Eso es lo que el Señor quiere de su pueblo, de su esposa. Él quiere algo preciso. No que uno esté por un lado y el otro esté por otro. Esa precisión. El hombre piensa de una forma y Dios piensa de otra. Eso no sirve, eso no tiene sentido alguno. No puede permanecer una situación así. Tiene que ser una exactitud. Y para eso tiene que haber esa armonía. Ahora, una vez ya hemos tratado acerca del plan divino, de más está decir una gota, ¿no?, en la mar, es lo que hemos tratado. Tenemos la otra parte, lo cual es, ya sabemos que hay un plan divino, pero ahora necesitamos los materiales, tremendo. Nosotros podemos mirarnos y decir, he aquí nosotros, Señor, tu pueblo, ¿no? He aquí tus materiales, bello, gloria al Señor. ¿Quién lo niega? ¿Quién lo niega? Somos llamados árboles de justicia. Ahora, existe otra cosa. Hay algo que debemos de considerar antes de llegar a nosotros mismos. Y es, ¿y cómo fue que llegamos hasta este sitio? Me refiero yo, ¿cómo fue que hemos llegado hasta este día? ¿O cómo es que hemos llegado a ser lo que somos? ¿Pudiéramos decir entonces que para ello se necesita materia prima? Y es lo que precisamente queremos tratar como segundo punto. Cristo, la materia prima. Esta es una área de aquellas que muchas veces pasamos por alto. Muchas veces tomamos, ¿cómo se dice? For granted.
De gratis,
¿no? Inconscientemente las cosas, no las apreciamos. Una vez más, a mí me gustaría pedirles que por favor buscaran conmigo en Proverbios capítulo 8. Pudiéramos decir que es desastroso cuando el pueblo tiene ojos nada más que para verse a sí mismo. Ese es uno de los problemas. Ahí es donde muchas veces se cae, hasta inclusive en la idolatría. La iglesia, por ejemplo, ¿no?, se considera tanto a sí misma. Uno de los pasajes que pudiera citarles a ustedes es, por ejemplo, Isaías capítulo 4, versículo, donde esas siete mujeres dicen: solamente permítenos tomar tu nombre, nosotros haremos nuestra cosa. En otras palabras, nosotros vestiremos nuestras ropas, nosotras comeremos nuestra comida, solamente déjanos llevar tu nombre. Ese es un ejemplo nada más. Podemos, Ezequiel 16, si mal no recuerdo, allí se nos habla acerca de esa mujer, la esposa del Señor, ¿no? Después de él haberla levantado del polvo del pecado, ella empezó a, ¿no?, a, como pudiéramos decir, a pensar de sí misma más de lo que debía. Dice la palabra también que aquel que hace tal cosa a sí mismo se engaña, ¿no es cierto? Ahora, repito, hablando de la materia prima, si hay un plan, tiene que haber los materiales a fin de poder llevar a cabo ese plan. Se necesita, por consiguiente, la materia prima. En Proverbios capítulo 8, podemos leer aquí en versículos, ya habíamos precisamente leído el versículo 24, dice antes de los abismos fui engendrada, antes de las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Dice: no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Ahora, noten por favor, cuando formaba los cielos, aquí es donde empieza todo, allí estaba. Cuando formaba los cielos, allí, pudiéramos llamarle de esta forma, el arquitecto, con su plano y con la obra que él estaba realizando. Allí estaban tres cosas. Habían tres. Aquel que diseñó con su diseño y también las cosas que él diseñaba. Versículo 27. Se necesita materia prima para ello. No había ninguna de esas cosas, mas él estaba, ya él era. Sin eso no puede haber nada. Dice: cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, noten, con él estaba yo ordenándolo todo. Es el plano el que manda. ¿Saben que hay un papelito que no tiene mucha importancia? Un pedazo de papel nada más. Pero ese es el que manda a todo un regimiento de obreros. ¿Me doy a entender? Un simple plano, un pedazo de papel. Y cómo ese papel tiene la autoridad para decirle a todo el mundo qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Muchas veces no consideramos mucho, ¿no?, cuál es la posición de Cristo. Creemos que solamente Él es el Salvador, aquel que fue a la cruz. Él es mucho más, su ministerio va más allá de solamente, y cuando digo solamente no es porque lo esté minimizando, porque es grande la obra del Señor en la cruz. Ninguno pudo hacer por nosotros esa clase de obra. Pero estamos viéndolo aún antes de que hubiera habido pecado en nosotros. Ya Él estaba ministrando. su ministerio va más allá del de solamente ser un sacerdote que ofreció por nosotros el sacrificio de su vida. Él fue el creador y al mismo tiempo fue aquel que se convirtió en esa materia prima para que pudiera venir a la luz lo existente. En Juan, el Evangelio de Juan, dice aquí, el Evangelio de Juan en el capítulo 8, Juan 8, dice aquí en el versículo 58, Juan 8, 58, los judíos le estaban preguntando, ¿no?, acerca de sí mismo, y al mismo tiempo tuvieron la osadía de hablarles de Abraham. Los judíos tuvieron la osadía de hablarle de la grandeza de Abraham. ¿Y qué sucedió? Noten, por favor, en el versículo 58, cuál fue la respuesta del Señor Jesús. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, está hablando acerca de un producto. Abraham era el producto, ¿no es cierto? Vamos a llamarle ya terminado. Pero, ¿de dónde provino Abraham? De la materia prima. ¿De dónde fue que Abraham pudo realmente, como dice, obtener justicia? ¿No? En base a la preexistencia de Cristo, ¿se entiende? Antes de Abraham. Muchas veces tenemos tendencia a admirarnos, ¿no?, cuando vemos los distintos caracteres que se hallan en la Biblia, fulano, el otro, y nos olvidamos de aquel por el cual son hechas todas las cosas. ¿No? Ahí es donde la visión nuestra se hace muy cortica. Sin esa materia prima, no puede hacer nada. Cristo vino a hacer exactamente eso. Lo necesario, no solamente el plano, sino la sustancia para poder traer a la existencia aquello que el Padre deseaba. ¿Por qué? Porque antes de él no había ninguna otra cosa. Pero por medio de él, él lo trajo a la existencia. Vamos a verlo ahora en el capítulo 11 de Hebreos y en el versículo 3. Aquí es donde podemos verlo más claramente. Hebreos 11, versículo 3. Dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido. Noten en esas palabras, no sé si ya las tratamos anteriormente o no, pero no dice, por la fe entendemos que. ¿Qué? El universo fue constituido. Sino que nosotros nos incluimos en ese universo. No sé si podemos captar esa. Por la fe entendemos haber sido, nosotros nos incluimos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Ese haber, ese verbo, nos incluye con la creación del universo. ¿Podemos entender eso? Dice, por la palabra de Dios, de modo, y ahora aquí esta es la evidencia a nuestro punto que estamos tratando en esta hora, acerca de la materia prima, que dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La mesa no se veía, quiero decir, ¿no?, anteriormente, mas sin embargo, ya existían desde el punto de vista que ese pino existía. Nosotros realmente hemos sido constituidos, hemos sido hechos en base a la palabra de Dios. Por voluntad de Él hemos sido hechos, pero a través de la materia prima que es Cristo Jesús mismo. Vamos a dejar ese punto y vamos a el próximo, que ya ahora es un terreno. Y ahora los otros dos puntos que nos quedan ya son más, vamos a llamarle lógico. Ya no hay, vamos a decir, no hay tanta complicación en ello. Los primeros, Lamentablemente, pues, si no estamos realmente acostumbrados, si no estamos realmente dados a ver a Cristo en esa grandeza, pues puede que nos cause un poco de tropiezo. Ahora, quiero decirles esto, hermano, en medio de todo. Esto no es más que cuestión de ejercicio. Al igual que hemos sido ejercitados en una fe de carácter superficial, ¿no? Una vez que el Señor empieza a retarnos, empieza a desafiarnos para ver la grandeza de su Hijo, ¿no?, en una forma distinta, pues, y no nos damos por vencidos, sino que realmente le damos la gloria merecida a su nombre, y nos vamos más allá. Es como decíamos anteriormente, es como el día en que hacemos un esfuerzo y compramos un telescopio, chico. Y el día que hacemos un esfuerzo y nos vamos a un sitio donde podamos ver, ¿no?, con mayor claridad las cosas, en este caso la luna. Y si llegara a ver el esfuerzo, ¿no?, de llegar a ser un militar, etcétera, y pasar todos esos cursos para poder llegar a ser, ¿no?, un astronauta y poder llegar a esa meta. Todo es un esfuerzo. La fe, en otras palabras, uno se ejercita en esa fe. ¿Por qué? Por el deseo que uno tiene de allegarse a su Señor. No, no es una cosa superficial. Ahora, el tercer punto, como ya decía, es más conocido. Esto tiene que ver con Cristo, el Hacedor. Hemos visto ya Cristo, el plan divino, Cristo, la materia prima. Y ahora estamos viéndole a Él aquí en su ministerio, ¿no?, como mediador. El Padre hizo lo existente de aquello que no se veía por medio de Cristo. Ahora, tenemos a Cristo como el Hacedor. Vamos a dirigirnos a Colosenses capítulo 1. Ya esto, repito, es territorio más conocido. Ya aquí hemos estado elaborando anteriormente. No obstante, eso no podemos dejar este tema sin complementarlo con esta escritura. Dice aquí en el versículo 16, Colosenses 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que aquí tenemos clara y evidentemente el Creador, aquel que hizo todas las cosas. No dicen algunas solamente, pero eso lo incluye todo, visible e invisible, sea celestial, sea eternal, sea lo que sea. Él es en sí aquel que lleva, o sea, que todo lo hecho lleva su nombre. Lleva, en otras palabras, lleva su, ¿cómo se llamarle?, su patente, pudiéramos decir. Todo en sí, lo que estamos tratando es acerca de la creación. No ha habido nada que no haya dejado de ser creado por Él, porque de lo contrario no pudiera haber sido creado. Dios es creador por naturaleza. No solamente Él creó, dice la palabra también, he aquí que Él crea todas las cosas nuevas. Eso es parte de lo que habremos de estar tratando en tan solo un momento. Cristo, el Hacedor. En Hebreos capítulo 1, en el versículo 2, Hebreos 1, versículo 2, dice, en estos postreros días, hablando acerca de Dios, dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, ahora, y por quien a sí mismo. Se relaciona mucho con Hebreos 11, versículo 3. Pero aquí noten cómo lo pone el escritor. Aquí nos habla acerca de por quien a sí mismo hizo el universo. Vamos a buscar una vez más para que vean la diferencia. Hebreos 11, 3 y Hebreos 1, 2. Quiero solamente que vean la forma en que está compuesta la oración entre un lugar y el otro pasaje. En Hebreos 11, 1, perdón, en Hebreos 1, 2, Hebreos 1, 2, noten cómo dice la última parte. y por quien a sí mismo, noten esto, hizo, él hizo el universo. Él hizo el universo. Ahora, en Hebreos 11, 3, dice, por la fe, dice ahora, entendemos, ahora, no dice que fue constituido el universo, dice, haber sido constituido el universo. No sé si pueden ver en la presentación del mismo, donde uno, el versículo 3, perdón, el versículo 2 de Hebreos 1, nos habla como desde el punto de vista de un testigo, ¿no?, que vio que estaban haciendo. Pero en Hebreos 11, 3, se nos habla de aquella persona que se vio siendo hecha en o juntamente con el universo. Reconozco, ¿no?, es algo verdaderamente bello, real, con vida, cuando podemos verlo de esa forma, cuando podemos vernos incluidos en ello. En el Salmo 100, para con este verso terminar este tercer punto, en el Salmo 100, aquí la primera palabra es como una especie de exhortación. Se nos insta a reconocer algo. El Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Por consiguiente, dice, Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Hemos visto dos aspectos de su creación. Cómo Él es, quién es Él como Hacedor. Él hizo el universo, ¿no? Por una parte, Él hizo el universo, pero por otra parte, dentro de ese universo, ahora nos está hablando acerca de lo que somos aparte del universo. Aparte, noten, en el versículo 3 del Salmo 100, una vez más, reconoced que Jehová es Dios. Es la única forma de que pueda acontecer lo demás. Reconoced que Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo. Ahora, ¿nos hizo ser qué? Nos hizo ser pueblo suyo. Nos hizo ser ovejas de su prado. Él nos hizo. No es algo que nosotros nos hayamos hecho. No es algo que la religión lo hace. No es algo que nadie lo puede hacer a excepción de Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Esta es la obra nueva. Una nueva creación. Una cosa es que el universo haya sido constituido, pero también el universo fue alterado a causa del pecado. Pero Dios en su amor no deja a un universo alterado o no deja a una vasija, como en el caso del alfarero, a medio hacer, sino que la hace de nuevo. Él es quien nos ha hecho. Él es el Hacedor. Porque Él tiene materia para hacerlo. Él nos hace de sí mismo en base a ese plan preconcebido que ha habido en su corazón. Tenemos tres cosas: el plan divino, la materia prima y Cristo como el Hacedor. Hacedor del universo, pero aparte de eso, no solamente Hacedor del universo, sino también Hacedor de nosotros como pueblo suyo. Él nos ha hecho como pueblo suyo, que antes no lo éramos. Él nos ha hecho como ovejas de su prado, que antes éramos cabritos. Él nos ha hecho, obra suya somos. Ahora bien, vamos al cuarto punto, y quiero, precisamente antes de que termine esta cinta, quisiera terminar con este, y es Cristo el Redentor. Cristo el Redentor. En Hechos, en el capítulo 4, esta palabra, a través de los años yo le he hablado y por supuesto la he escuchado mucho en vínculos cristianos, ¿no? Pero realmente más y más me doy cuenta, ¿no?, de esa, vamos a llamarle, esa particularidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es un ser distinto. Dice aquí en el versículo 12, Hechos capítulo 4, versículo 12, en cuanto a su característica, su aspecto redentivo. Dice en el versículo 12, y en ninguno otro, y ese en ningún otro es lo que quiero que observen. O cuando podemos dejar que esas palabras realmente se establezcan en nuestro corazón. Hay veces que esperamos de aquí, de allá, de más allá, ¿no? Esperar redención, esperar cualquiera que sea el medio de nuestra necesidad. Pero aquí dice bien claramente, y en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y a eso le da a él toda la preeminencia. Eso lo pone a él por encima de todo. No hay otro medio, no se puede esperar en ninguna otra cosa. Él lo es todo. Él lo es todo. Quiero bien rápido ver el último versículo, el cual se halla en Efesios capítulo 1. Ese plan de redención suyo, ¿no?, conlleva a llevarnos, o en otras, conlleva a hacernos ver el plan de Dios desde el principio. Vamos a verlo bien rápido aquí. En Efesios 1, dice aquí en los versículos 9 y 10. El capítulo 1 de Efesios está tan rico, tan saturado en todo esto, pero tan solo los versículos 9 y 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual, noten, se había propuesto en... Así que nos lleva todo otra vez, ¿no?, en cuanto a aquel que es Dios, pero que él mismo se hizo mediador.